Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 10 de marzo y en el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y comentar para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial de estas jornadas en España y en el mundo. Les invitamos como siempre a acompañarnos hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados, quiero recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en nuestro programa a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Ahí esperamos sus mensajes. Esperamos sus comunicaciones. En este programa de hoy vamos a tener dos grandes temas, especialmente la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal con elecciones que comienza el próximo lunes. Antes vamos a recordar también que el cuarto aniversario de la elección del Papa Francisco se cumple precisamente también el próximo lunes, día 13 de marzo. A ello dedicaremos también una parte de nuestro programa. Tendremos la oportunidad de dialogar con el vaticanista Andrea Tornielli, del diario La Stampa de Milán, coordinador de Vatican Insider. Bien, pues les presento ya a nuestros invitados esta noche. A mi derecha, María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, Faustino, buenas noches.
A mi izquierda, José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Bien hallado.
Y en Valladolid tenemos a Javier Burriez. Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Bienvenidos los tres, pues entramos ya en materia si os parece. Como digo, la conferencia episcopal, la asamblea plenaria de elecciones será uno de los temas, también el aniversario del Papa Francisco, pero vamos a empezar por una noticia también importante de esta semana, si os parece. Bueno, vamos a empezar por la de esta mañana, por la de esta tarde, mejor dicho, que ha sido la confirmación oficial desde el Vaticano de que el Papa Francisco viajará a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017, donde visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Próximamente conoceremos el programa detallado de este viaje, pero ya hoy tenemos la confirmación y las fechas oficiales, que yo creo que es una visita que estaba esperada, entraba dentro de los posibles viajes del Papa que había más o menos anunciado y confirmado, y que hoy hemos tenido ya la noticia de confirmación. Bien, esa era la noticia de hoy mismo, pero la de hace unos días, la de esta semana, hemos conocido los datos un año más, una vez más, de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta de 2016, con datos que yo creo que podemos recordar y comentar hasta donde nos permite todo lo que hemos conocido estos días. Por ejemplo, que el número de declaraciones aumenta, está ya casi en el 35%, ha aumentado en 55.000, que 7.300.000 declaraciones aproximadamente se hacen a favor de la Iglesia, aunque si lo ampliamos a las declaraciones conjuntas serían 9 millones, y que desde 2006, desde que se puso en marcha el actual sistema de asignación tributaria, pues han aumentado 864.000 las declaraciones más a favor de la Iglesia en 10 años. Bien, vamos a, antes de entrar a comentar estos datos, a recordar algo de lo que decía el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, que es Fernando Jiménez Barrio Canal.
Supone que hubo 55.841 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica que en el ejercicio anterior. Eso ha supuesto un ligero incremento del porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que se presentaron algunas declaraciones más el año pasado, y ya estamos prácticamente, como pueden ver ustedes, en el 35%. A mí me importa más, sobre todo, rendirle cuentas al ciudadano que hoy en día pone en su página web Iglesia y Transparencia en Google y le sale el resumen de la memoria de actividades. El ciudadano tiene todo el derecho del mundo a saber qué hace la Iglesia con su dinero y, sobre todo, ese dinero cómo se multiplica.
Pues nos vamos, si os parece, primero a Valladolid. Javier, son datos simplemente que confirman la tendencia que ya teníamos de otros años, y es que los ciudadanos españoles, uno de cada tres, por redondear, es el 35%, reconocen la labor de la Iglesia y aportan ese 0,7% en su declaración de la renta.
Y son datos que confirman también la preocupación de católicos y otros que valoran también, como bien dices, la labor de la Iglesia, pues el compromiso de todos ellos por la financiación de la Iglesia y por las obras de la Iglesia, y sobre todo porque creo que la mayoría de este dinero se dedica al pago, por ejemplo, del sueldo de los sacerdotes. Y bueno, pues eso es algo muy importante, porque los sacerdotes son esos primeros operarios en tantas labores de la Iglesia. Entonces, esto es una parte, esto es la punta del iceberg, pero yo creo que lo más importante, yo con tantas cifras me pierdo, y si encima es hablar de declaraciones de la renta...
No, y tampoco pues, queremos aburrir a los oyentes con cifras, por supuesto.
Pues más todavía, pero yo creo que lo más importante es que no solamente en la declaración de la renta, con esa X, uh-huh, y también con esa otra X que está en favor de otras obras sociales, en las que está, por ejemplo, Cáritas, que es esa organización de la Iglesia católica, es importante destacar esto, sino también en tantos momentos en que se puede uno comprometer, en esos portales en los que se puede contribuir a la financiación y al sostenimiento de tu propia iglesia diocesana o de otras iglesias, o de la que ha sido tu diócesis si vives en otros lugares, o también estas iniciativas de transparencia que no son un mero titular de los periódicos. Mira, el otro día aquí en Valladolid ha habido una reunión, por ejemplo, con cofradías de Semana Santa para que sepan cómo tienen que presentar sus cuentas y ser esas cuentas perfectamente transparentes, porque también reciben ellas el dinero de sus cofrades y lo utilizan también para muchas labores de carácter no solamente de conservación de su patrimonio, sino obras de carácter social, tantas obras de carácter social y tan diversas en España y fuera de España. Por eso no solamente es un titular del periódico, sino que es algo que los católicos y los que valoran la labor de la Iglesia católica, pues tienen que contribuir, pero especialmente los católicos, al sostenimiento de la Iglesia.
Hay datos muy muy curiosos, José Beltrán. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que hay, por ejemplo, las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Jaén y Badajoz, las diócesis en concreto, que están por encima del 50% de aportación al IRPF.
Claro, ¿sabes qué demuestra? ¿Qué demuestra esto, Faustino? O al menos yo lo veo así, ¿no? En un momento en el que todos estamos haciendo una oda a los referéndum, o al menos los políticos, ¿no? A las consultas populares, vamos a ver cuánta gente participa o cuánta gente respalda determinadas decisiones en determinadas ciudades o en determinadas regiones. Resulta que la Iglesia se presenta todos los años a dos referéndum clave por parte de los ciudadanos españoles, ¿no? Uno es el de la asignatura de religión y otro es este. Y en los dos, en el de la asignatura de religión, hay una mayoría más que suficiente y más que solvente que respalda la matriculación de la asignatura. Y en este caso, vamos a más. Es decir, hay un respaldo cada vez mayor de españoles que consideran y que confían en que el dinero que estos españoles depositan en manos de la Iglesia, que recordemos que no es dinero del Estado, que es el dinero que forma parte de cada una de la declaración de la renta de nosotros, la mía, la de Teresa, la tuya, todos los que de alguna manera cotizamos. Si Teresa me mira como si no cotizara, pero cotiza
sí,
mucho
sí,
y da mucho.
Hombre.
Como todos los que tenemos un salario que nos permite cotizar, ojalá fueran muchos más los que pudieran.
Sí, lamentablemente,
hacer
pues, ¿qué ocurre?
La
que baja, que está bajando el dinero que recibe la Iglesia precisamente por esa situación de crisis económica que todavía seguimos viviendo y que los españoles sufren. Pero es cierto que ese referéndum está más que aprobado y que va a más y que la gente respalda, con lo cual aquellos que de alguna manera buscan apartar a la Iglesia de la vida pública o considerar que la Iglesia no tiene un respaldo social, pues simplemente que repasen una a una todas estas declaraciones de la renta.
Pues precisamente el mismo día tenía lugar la entrevista del presidente Rajoy con el cardenal Blázquez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, que lo que hizo fue precisamente llevarle el libro blanco de qué se hace con el dinero. Ese mismo día, además, el día que se presentaron los datos.
Es que es muy importante, ¿no? La gestión transparente de los bienes. por supuesto, la gestión transparente y la transparencia de la Iglesia. Pero la gestión transparente de los bienes es fundamental, ¿no? Yo creo que además en esto sí que llevamos una línea muy, muy coherente y muy progresiva desde el año 2010, en el que la Iglesia Católica, pues desde ese primer motu propio de Benedicto XVI en 2010 sobre este tema, ¿no? Creo que se llamaba algo así como transparencia, honestidad y responsabilidad, algo así. Bueno, pues desde ese momento hasta el día de hoy, también el Papa Francisco pues ha tenido más de un pronunciamiento formal y material sobre este tema. Creo que esto es, quiero decir, es una lógica ya bastante asumida y muy interiorizada.
Claro,
¿no?
Pero fíjate que en otras cosas a lo mejor en la Iglesia española vamos un poco como a remolque, y en este sentido yo creo que sí que vamos de avanzadilla. Es decir, cuando nace este documento
también
Vaticano,
una situación particular.
Sí,
¿no?
Pero sí, pero otras... sí se han hecho los deberes antes, es decir, este documento se publica y la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 ha sido uno de los eventos con más auditorías y con más respaldo en este sentido de transparencia que se han celebrado en este país, ¿no? También se ha hecho un trabajo muy grande en estas últimas décadas de pasar del libro de cuentas de las parroquias a las hojas de Excel y a que se cumplan ahora todos esos canes de a planes de contabilidad serios. Y claro, esto no se consigue en un día, es decir, también hay un trabajo muy muy exhaustivo y por parte de la Iglesia y de todas las instituciones que son Iglesia, porque hablamos de la auditoría de las cuentas de la Conferencia Episcopal, pero el trabajo que se hace
Javier, o de las cofradías, por ejemplo,
sí, o de los colegios y de las entidades sanitarias, es decir, no se escapa un euro, un solo euro.
Bueno, pero yo creo que debe ser así, ¿no? La transparencia es una necesidad moral, no es solo un estado de cuentas, es una necesidad moral que contribuye al bien común, que contribuye que frena la corrupción, sin lugar a dudas. El principal antídoto contra la corrupción es la transparencia, ¿no? Yo en este sentido también quiero recordar, o sea, la Santa Sede ha suscrito, es verdad que ha sido muy recientemente, pero ha suscrito el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, entró en vigor en el mes de octubre del año 2016 y estas cosas nos obligan, ¿no? Yo por eso digo que hay toda una línea coherente que se va asimilando progresivamente, bueno, que es arrojar luz, ser transparentes, porque nuestra credibilidad también depende de eso, ¿no? También depende de la transparencia. No podemos olvidarlo, ¿no? Si vivimos en el mundo y nos movemos en el mundo, hay que interiorizar determinadas cuestiones, ¿no? Y este tema ha sido objeto además también de pronunciamientos magisteriales importantes, ¿eh? No solo, vamos, con toda la importancia que tienen los motu propios, pero de otros documentos magisteriales, otros pronunciamientos magisteriales que han puesto la cuestión de la transparencia no solo como un reclamo para el mundo, sino también como un imperativo, por supuesto.
Hombre, como
para
valor
nosotros,
evangélico, ¿no? Es una de las obsesiones de Francisco, ¿no? La lucha contra la corrupción en todas materias y principalmente lo económico.
Y mientras tanto, Javier, tenemos esa iniciativa que solamente la voy a comentar brevemente porque no creo que merezca la pena que nos detengamos en más, esa iniciativa de Podemos para quitar las misas de Televisión Española. Yo, en fin.
Eso hay que contestar.
Lúcete, Javier.
Lúcete. No, efectivamente, no hay ni que contestar porque, en fin, como no tiene ni pies ni cabeza, pues simplemente...
Yo no sé si hay personas...
Es que no se ha mirado ni la parrilla. El problema es que quien lo ha hecho no se ha mirado ni la parrilla de programación para saber que hay un programa dedicado a los judíos y otro a los musulmanes justamente antes de la programación. O sea, que hay otros espacios dedicados a otras religiones.
Bueno, ni se ha mirado eso, ni se han mirado las audiencias. Ni se han mirado las audiencias, que triplica la media de la cadena.
Oye,
que ya tiraría...
El otro día, ahora que decís eso, pero fíjate hasta dónde llega el absurdo, ¿eh? Ahora que dices tú eso, Faustino, ese mismo argumento que tú acabas de plantear, que es un argumento objetivo. Sí, es decir, esto no es un privilegio, esto es simplemente una atención en una cadena de servicio público a un hecho, al hecho religioso y a las creencias religiosas que tienen trascendencia social. Bueno, pues eso mismo se lo decía un periodista a un señor de Podemos y lo que contestó es que él de este modo no tenía garantizados sus sentimientos laicos.
Pues,
dato, ¿eh?
No, pero
pues, ojo,
mi respuesta
dato, ¿eh?
Que cambié de canal.
O sea, impresionante.
No, pero es cierto, es decir, yo pensaba en el directivo de otra de las grandes cadenas de televisión españolas, de los grupos mediáticos, y decir, pues a lo mejor es que resulta que prefiere fichar a la misa para su cadena por las mañanas, claro.
A saber.
Hombre, que es pico de audiencia,
si
lo, perdona,
si la se misa. Es decir, vete tú a saber.
Claro, es que a lo mejor era un programa clave, es un programa clave de la parrilla de las mañanas de la televisión, en términos de audiencia.
Hombre, y además de las audiencias, también tenían que tener en cuenta, ya que se les llena tanto la boca de todas estas cuestiones de las personas que necesitan más de la atención de los demás, de los enfermos, de aquellos que no pueden salir de casa. Bueno, pues que piensen también en todas esas, en ese colectivo y en ese sector de la población que para ellos es importante, en el caso de que tengan fe católica, poder participar, no solamente escuchar, sino participar de la Eucaristía que se vaya retransmitiendo desde cada una de las parroquias. Pues también que piensen en el efecto humano, no solamente en el efecto de las audiencias, ¿no?
Bien. No merece la pena más comentarios, sino avanzar en el siguiente tema que tenemos sobre la mesa, que es esa entrevista que ha concedido el Papa, una más, en este caso al semanario alemán Die Zeit, en la que, entre otras cosas, dice: soy pecador, no soy infalible, la idealización de la persona es también una especial agresión subliminal, y cuando soy idealizado me siento agredido, dice. Añade también el Papa que los populismos no son una solución a la crisis, que el populismo es malo y que acaba mal, como se ha demostrado en el siglo XX. Y ha repetido una vez más, el mundo entero está en guerra porque hay, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, desgraciadamente, una red de fabricantes de armas que la mantienen activa. Ideas ya repetidas, pero siempre nuevas y que conviene recordar.
Bueno, a mí lo de la papolatría me encanta, sí, porque digo, realmente es que estamos necesitados de eso, ¿no? Igual que el otro día leí un decálogo que se dedicó a hacer un profesor que es experto en cuestiones eclesiásticas, entonces ha escrito un decálogo, dice, un decálogo para identificar personas contrarias a Francisco, ¿no? Uh-huh. Y uno de los elementos de ese decálogo es citar a Benedicto XVI, dice, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues claro, en esta guerra absurda, por llamarle de alguna manera, ¿no? Donde uno es de Pedro y el otro es de Pablo, pues está muy bien que los dos, cada uno en su lugar, nos demuestren dónde tienen que ponerse las cosas, ¿no? Y en este caso, hablando de Francisco, pues está muy bien que lo recuerde, porque es verdad que no sirven mejor a la comunión y a la unidad, ni siquiera sirven mejor a la defensa del papado aquellos que están convirtiendo a Francisco en una bandera de sí mismos, ¿no? Y que además parece que tienen como cruzada y misión fundamental defender, cuando yo creo que, bueno, el papa se defiende bastante bien y la verdad resplandece por sí sola, ¿no? Entonces, realmente esto que puede parecer una anécdota, a mí sí que me parece que es un dardo importante, una diana que ha dado él, como da muchísimas, que además lo hace sutilmente y con mucha inteligencia y con mucha frescura, pero ha dado en la diana absolutamente, ¿no? Porque, bueno, defender el significado, el sentido y el alcance del papado no pasa por determinadas cosas que rayan muchas veces en la idolatría, ¿no? Absolutamente. Cuando repito que muchas veces detrás de eso no hay más que intereses espurios de defenderse a uno mismo, de hacerse propaganda a uno mismo.
No, y justo coincide, claro, en los mismos días, en el mismo día en el que lees portada, ¿no?, de la versión italiana de Rolling Stone, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo intuyo que estas cosas, con toda la buena voluntad que lo habrán hecho los de Rolling Stone, ¿no?, y mostrando, pues eso, que quieren presentar a un hombre que habla con sentido común y como modelo de liderazgo, que está muy bien.
Por ser popular, ¿no?
Sí, exacto. Sí, pero que, claro, que yo me imagino que no le habrá hecho ninguna gracia a él, conociéndole como es Francisco, bueno, o a lo mejor sí porque se lo toma con buen humor, ¿no? Pero que sí que es precisamente ese riesgo de la idolatría en el que él no quiere caer, ¿no? Él no es portada de nadie, ni él busca ser causa de nadie más que de los pobres, de los necesitados y del evangelio, ¿no? Y
desde además, ahí, fíjate las paradojas muchas veces, ¿eh? Porque luego en esa entrevista aparece, por ejemplo, ese llamamiento, ese grito, ¿no?, con relación a lo que él ha venido diciendo muchas veces, ¿no?, a una guerra mundial por partes, al tráfico de armas. Claro, cuando habla de estas cosas, pocas olas le hacen, de todos modos, ¿eh?
Eso está claro. Bien,
Él hace mucho tiempo, en un encuentro que tuvo con nuevos movimientos en la Plaza de San Pedro, recuerdo que, bueno, pues muchos de los que estaban allí reunidos, pues lógico en ese momento también, porque es una expresión de cariño, pues gritaban Francisco, 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 y él dijo, más bien hay que gritar Jesús, Jesús, Jesús. Recuerdo perfectamente esa anécdota, me llamó mucho la atención.
Claro.
Y bueno, pues sí, eso es un muy significativo de lo que él él está, yo creo que situando muy bien cómo debe ser la figura del Papa, cómo es el obispo de Roma que nos preside a todos en la caridad y en la fe, ¿no? Pues yo creo que lo está situando en ese sentido muy bien. Algunos se escandalizarán cuando dice yo no soy infalible. No, ha dicho no soy infalible. Yo soy pecador y puedo equivocarme.
No soy infalible, pues, efectivamente. Pues bien, el próximo lunes se van a cumplir 4 años precisamente de la elección de Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI. Os voy a pedir vuestro parecer, vuestra opinión, vuestro balance de estos 4 años, lo que queráis destacar, pero si os parece nos vamos a ir enseguida a Milán porque queremos conocer la opinión de un colega, de un compañero, de unos de los mejores especialistas del Vaticano, muy cercano al Papa Francisco, como vamos a comprobar ahora mismo. Un momento. Es padre de familia, periodista, editorialista del diario La Estampa, donde coordina Vatican Insider, uno de los portales más conocidos y de mayor éxito en la información general sobre el Vaticano y las actividades del Papa y de la Santa Sede. Tiene además el blog Palacios Sacros, ha publicado más de medio centenar de libros y de ensayos sobre la historia de la Iglesia. Los últimos vamos a recordarlos, la biografía Jorge Mario Bergoglio, Francisco, también Florecillas de Francisco, con historias y anécdotas de los primeros meses de pontificado, un ensayo sobre el pensamiento económico del Papa titulado Esta economía mata y una entrevista con Francisco, El nombre de Dios es misericordia, que todos ustedes conocen, y en el que el Papa explicó el espíritu, los objetivos, las metas del año de la misericordia que hemos celebrado con gran éxito y acogida en todo el mundo hasta el pasado noviembre. Hecha esta rápida pero necesaria presentación, saludamos ya y agradecemos a Andrea Tornielli, con el que hemos compartido tareas informativas ya en varias ocasiones, que atienda la llamada de la linterna de la Iglesia. Si me permites el tuteo, Andrea, saludos, bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Andrea. Quería empezar por tu último libro, que pronto verá la luz en España, y en la que nos acercas al Papa viajero. Concretamente, ¿qué destacarías de todo lo que te ha contado el Papa, de lo que para él significan estos viajes en su labor evangelizadora, en su trabajo, en esa denuncia de los imperialismos y de la globalización de la indiferencia? Cuéntanos.
A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo lo que él vive cuando viaja, porque me dijo en esta conversación que tenemos y que es el capítulo inicial del libro, unas experiencias que él ha tenido en sus viajes, y es decir, por ejemplo, una viejita que encontró en Armenia, 2 veces en 2 diferentes ciudades, y que estaba ahí viajando con el bus para ver al Papa, y el Papa dice que él viaja por ese tipo de personas, por estas personas, por las personas que no pueden llegar a Roma, y que va a recordar sus rostros, lo que se encuentra en su viaje, si lo vas a recordar rezando por ellos. Entonces es interesante, creo, ver que hay sí los encuentros con los diplomáticos, el tema de la diplomacia, de la economía, de las dificultades que viven los países, pero los viajes son también encuentros humanos y encuentro del Papa, un pastor, con sus ovejas y con los fieles.
El próximo lunes, día 13, se cumplen 4 años de la elección del Papa Francisco. ¿Cuál sería, así a bote pronto, tu balance, lo que consideras principales logros conseguidos en estos 4 intensos años, Andrea?
Sí, es siempre difícil intentar hacer balances, pero yo creo que verdaderamente el Papa sea y se presente como el Papa de la Misericordia. Y el primer punto es que él logró presentar el rostro de una iglesia que es el rostro de la misericordia de Dios, de la ternura de Dios, con su testimonio personal, con sus gestos, más que con sus palabras, o antes que con sus palabras, él fue testimonio de esta ternura y de esta cercanía. Y creo que este mensaje es primero y es más importante de todo lo que ha pasado en los 4 años en el sentido de reformas, la reforma de la curia, la reforma financiera del Vaticano, unas cosas que todavía tenemos que esperar que se cumplan también, como la reforma de la curia, por ejemplo, y también todas otras cosas, que es decir, el trabajo diplomático, sus viajes y el intento de construir puentes y no muros. Pero todo esto, en mi opinión personal, es secundario, llega después de este intento, que es un intento de testimoniar el rostro de la misericordia de Dios con su testimonio personal.
Nos hablabas de todos esos asuntos pendientes, de la reforma de la curia, de todos esos cambios en los dicasterios, en la economía, en los medios de comunicación, donde el Papa está encontrando, como todos sabemos, algunas resistencias. No sé desde tu punto de vista hasta qué punto consideradas o a considerar interesantes.
Yo creo que antes de todo es que tenemos que tener una mirada un poquito histórica sobre los hechos de la Iglesia, porque claro, nosotros que hacemos periodismo, hay un riesgo el de considerar nuevas cosas que nuevas no son. Las resistencias al interior de la Iglesia o de la curia son, tendría que decir, normales en la vida misma de la Iglesia, y todos los últimos papas en los últimos 50 años han tenido resistencias. Es claro que cada proceso de cambio provoca discusión, un debate, y yo no creo que tenemos que clasificar como resistencias todo lo que se discute, porque se va a discutir, porque claro, hay cosas que cambiando siempre se van a encontrar resistencias. Pero creo que un proceso de reforma es en marcha para que la curia sea, ¿cómo puedo decir?, pueda más bien responder a su servicio, que no es lo de ser un organismo de gobierno central de la Iglesia, sino que es una estructura al servicio del Papa y de su ministerio universal. Y creo que las cosas se van marchando con dificultades, como en todas las cosas, pero quería decir otra vez que la verdadera reforma es, el Papa lo dijo y lo explicó, es la reforma de los corazones. Es decir, que los cambios estructurales no son suficientes, sino lo que es importante es el cambio de los corazones. Y de este punto de vista, el Papa explica muy bien que la verdadera reforma necesita de cada uno de los bautizados, de los fieles, del pueblo, de las personas que componen el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Si las palabras del Papa, sus testimonios, llegan simplemente como la del jefe que está en las alturas, y no van a bajar reformándose los gestos, la vida de toda la Iglesia, no se logra nada. Entonces, yo creo que las reformas estructurales son importantes, pero lo más importante es la reforma de los corazones.
Le conoces bien al Papa Francisco. ¿En qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo, Jorge Bergoglio, ese cardenal de Buenos Aires al que ya conoces desde hace años, y el actual Papa Francisco? ¿Le ves con fuerzas o ves que se siente solo en su trabajo, en su tarea?
A mí no me parece que se sienta solo. Él continúa a repetir que se duerme bien como un niño, y es claro que el cargo de un pontificado es un cargo enorme, es un cargo impresionante, pero al mismo tiempo me parece un hombre que vive también las dificultades en el interior de la Iglesia, al exterior de la Iglesia, con una paz, verdadera paz del corazón, que es la paz de los verdaderos creyentes. Y me llama mucho la atención esta actitud del Papa, que también en las dificultades, en el debate que está en el interior de la Iglesia, pero no me parece que va a estar perdiendo la paz en ese sentido.
Un papa que es reconocido hoy día como líder mundial, que ocupa, como estamos viendo, las portadas en medios de comunicación, millones de seguidores en las redes sociales, y que ha tenido las fuerzas y la presencia para parar la guerra en Siria o para decirle al ahora presidente Trump lo que pensaba de su política migratoria. ¿Crees que se le escucha, se le oye, se le atiende lo que él dice a todos los líderes mundiales?
No lo sé cuánto los escuchan, porque la historia nos muestra que la voz del Papa es una voz que tiene una fuerza. Si hay otros líderes de países que tienen verdaderamente poder, y si va simplemente a hablar cuando todos los otros líderes de otros países son en contra, no va a lograr nada. Tenemos un ejemplo muy claro en la historia de cuando el San Juan Pablo II, casi beatificado por su importante lucha en contra del comunismo, pero 2 años después de la caída del muro de Berlín, pidió de no hacer la guerra en Irak y la hicieron el mismo, y era el mismo papa de la caída del muro. Esto para decir que me parece, y estoy de acuerdo con ti, que Francisco llegó a ser un líder mundial reconocido, y también si no es joven, y yo creo que es porque el Papa es creíble. Es decir, que lo que dice actúa, y puede, él da un testimonio creíble de su fe, de su actitud. Entonces, por eso es creíble. Y también tenemos que recordar que su liderazgo mundial es reconocido, pero también hay resultados buenos que se han logrado y hay otros que no se han logrado. Entonces, la historia es esta: el Papa puede hablar, puede indicar una vía, pero los cambios en la mentalidad de los hombres son verdaderos milagros cuando pasan.
Sin embargo, ¿crees que ha calado en los creyentes ese llamamiento continuo del Papa a salir a las periferias? ¿Está calando de verdad en estos 4 años?
Sí, creo que sí, y es claro que hay un riesgo. El riesgo es de reducir las palabras del Papa a slogan, a frases impactantes, pero que no van a cambiar la verdadera mirada de la vida de la Iglesia, por ejemplo, sobre el tema de las periferias. Entonces, es importante no caer en el riesgo, en el peligro de reducir el Papa y sus palabras a slogan, porque eso no es un buen servicio. Entonces, pero yo creo que hay una mayor atención a este tema, que es un tema importante para la vida de las ciudades, porque es decir, las ciudades y para la vida, por ejemplo, pienso Europa, es decir, que no podemos excluir, tenemos que luchar en contra de esta cultura del descarte.
Tengo muchas preguntas sobre la mesa, pero no tenemos tiempo, lo dejaremos para otra ocasión. Sí que querría pedirte, de las muchas anécdotas que seguro has tenido con el Papa en los viajes o en las entrevistas para la elaboración de estos libros que has publicado, si pudiéramos terminar con alguna de ellas que te haya impresionado sobre la forma de ser y de trabajar del Papa.
Lo que más me impresiona siempre es su capacidad de estar frente a la persona con la cual está hablando, que está acogiendo, dándole toda la atención. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero cuando me tomé asiento para empezar esa entrevista, tenía en mi cabeza las preguntas, que eran cosas teológicas sobre la misericordia, por ejemplo. Pero empecé con la primera pregunta y él me miró, y yo tenía los grabadores en la mesa, pero no tenía un bloc notes para tomar algo, para escribir algo, porque estaba grabando todos, y él me miró y no respondió a mis preguntas, que era el sentido de la primera pregunta, era el sentido de la misericordia en su vida. Me miró y estaba dejando su silla para buscar unos papeles de carta, porque dijo, tú no tienes carta para escribir, te la voy a dar. Y me sorprendió, porque yo estaba todo concentrado en la teología, y él vio lo que él pensaba fuera mi deseo o que me faltaba algo, se preocupó por eso. Y creo que eso, este ejemplo pequeño, pero dice muchísimo en el modo con lo cual él mira a las personas que ha frente a él.
Andrea Tornielli, vaticanista del diario La Stampa, muchísimas gracias desde aquí por atender esta llamada de la Linterna de la Iglesia de la cadena COPE, y hasta pronto. Te enviamos desde aquí un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bien, pues estas eran las palabras, declaraciones que nos hacía nuestro compañero director de Vatican Insider, Andrea Tornielli, un poco con muchas cosas en torno al Papa Francisco y a esos 4 años de pontificado. Javier, ¿tú qué destacarías de lo que has oído y de lo que a ti te ha quedado en estos 4 años?
Bueno, pues sin caer en esa papolatría, ¿no?, que decíamos antes. Uh-huh. A mí la figura del Papa, su palabra y su ejemplo también, aunque le tenga a muchos kilómetros de distancia, sus actitudes, pues a mí me han ayudado mucho en mi compromiso en la vida cristiana a lo largo de este tiempo. Puedo decir que quizás también coincidirá con un momento determinado de mi vida, pues ha tenido efecto en lo cotidiano de mi fe, en mis actitudes hacia determinadas personas, en lo que me ha podido enseñar a través de los escritos, en lo que me ha podido enseñar a través de su palabra. Yo le he seguido mucho, le sigo mucho en los viajes, también en sus homilías de Santa Marta por las mañanas, aunque esté en una situación totalmente diferente, porque él es el Papa y yo soy un pobre cristiano aquí en la diócesis de Valladolid, pues no es una persona lejana para mí, es una persona que me ayuda a caminar. Y eso es lo que en estos 4 años me ha servido también, no solamente en la vida familiar, sino también en la vida profesional, a cambiar ciertas actitudes. Bueno, pues que hemos tenido la suerte de los que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, yo se lo digo muchas veces a mis hijas, hemos tenido la suerte de disfrutar de tener pues el ejemplo de grandes papas a nuestro alrededor, y además de poderles seguir en su cotidianidad. Y el Papa Francisco, pues desde su dimensión pastoral, pues creo que nos está ayudando muchísimo.
José.
Pues fíjate, yo no sé si estamos siendo verdaderamente conscientes del kairos que supone Francisco para la Iglesia, ¿no? Creo que estamos en un momento crucial dentro de su pontificado, es decir, en ese ver, juzgar y actuar. Hemos vivido un tiempo en el que Francisco ha analizado, y él conocía perfectamente la realidad de la Iglesia, y así lo puso de manifiesto en aquellas congregaciones generales en las que él instaba a romper con la autorreferencialidad y a dar un salto a las periferias. Ha analizado desde dentro cuál era la situación tanto de la Santa Sede como de la Iglesia Universal. Ha empezado a mover, ha empezado a tomar decisiones, esas decisiones ya están tomadas, ya nos ha planteado cuál es la hoja de ruta, que es la alegría del Evangelio y traducida a la familia Amoris Laetitia, y yo creo que ahora toca lo difícil, es decir, Tornielli hablaba de que el Papa no está solo, ahora toca que todas esas decisiones que él firma, ¿no?, de forma unipersonal, que no quiere decir que el que las firme esté solo, pero sí que implica ahora el compromiso de toda la Iglesia y el momento de la aplicación, y es ahora cuando toca aterrizar todas esos planteamientos de Francisco en las iglesias locales, en nuestras comunidades y en nuestra propia vida, ¿no? Como hablaba Javier, es decir, de poco sirve que el Papa pida un cambio o una revolución en la pastoral familiar o un cambio en la manera en la que miramos al otro, en la que miramos al migrante, si luego nosotros no lo aplicamos, ¿no? Y es decir, yo creo que es el momento crucial en este 4 año de pontificado donde toca ver si estamos dispuestos todos, es decir, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, a mojarnos o no por el proyecto que plantea Francisco para la Iglesia, ¿no? Para una Iglesia de presente y de futuro.
Pues mira, yo en lo personal, porque estabais también vosotros haciendo alusión a ello, confieso que a mí Francisco me sigue desconcertando. Pero lo digo en tono absolutamente, lo digo con profunda alegría, ¿eh? Porque me provoca además me fuerza a querer conocerle, ¿no? y no porque tenga dudas dudosas, ¿eh?, como otros, porque no tengo ninguna en ese sentido, pero sigo diciendo que en algunas cosas me desconcierta, ¿no? Por ejemplo, hay temas en los que a mí me encantaría poder decirle pues que quitara el freno, ¿no? Es decir, no sé, en el tema de la mujer, por ejemplo, no pienso en el sacerdocio, ¿eh? Digo, en la cuestión de la mujer en la iglesia o en el tema de las cuestiones disciplinarias referidas a los abusos. Yo, por ejemplo, pues si a veces pienso, ¿no? Si pudiera hablar con él, me encantaría porque le diría, pues hay que hacer esto y lo... Reconozco que, bueno, que eso es una tontería porque pues lo que a mí me gustaría, lo que yo creo en algunos momentos, ¿no? Pero sí que es verdad que me provoca mucho y eso me encanta. Y luego en lo pastoral, en lo que es evidentemente su misión como papa, hay algo que a mí me sirve mucho, ¿no? Y que me encanta y que además me está ayudando, como decía también un poco Javier, a reubicarme o a ubicarme. Y es una cosa que él plantea en el Evangelii Gaudium y que para mí personalmente es fundamental, ¿no? Si os acordáis cuando en esos criterios que él plantea en el Evangelii Gaudium, ahí en uno de esos cuatro criterios que plantea de acción pastoral para la evangelización y demás, hay uno en el que él dice... estamos llamados antes a abrir procesos que a conquistar espacios. Y a mí eso me entusiasma, porque creo que ese es el lugar, ese es el modo de proceder, eso es lo que el mundo hoy nos pide y además lo que nuestra fe nos pide, ¿no? Provocar encuentros, abrir, confiar en que la salvación no depende de nosotros y no tener ninguna ansia de poder, al contrario, querer desprendernos de cualquier arista que suene a poder o que pueda significar algún tipo de poder en el mundo.
Bien, pues el lunes, cuarto aniversario del pontificado del Papa Francisco, que recordaremos aquí también, por supuesto, en la cadena COPE, y día en que comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, de la que vamos a hablar en un momento.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa, Necane.
Nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
72.745, serie 3.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902-100-140.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30 con María Teresa Conte, José Beltrán y Javier Burrieza comentando los temas de esta semana. Y vamos a recordar, antes de hablar de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que tenemos un nuevo obispo, el obispo de Plasencia, en lugar de Amadeo Rodríguez Magro, que fue trasladado a Jaén esta semana. Ayer era nombrado, antes de ayer, me equivoco, ayer, antes de ayer.
Ayer.
Como ayer, es que pasan los tiempos. José Luis Retana, deán de la Catedral de Ávila, director de un colegio para disminuidos psíquicos, educador, ha sido rector también del seminario de Ávila. Bien, pues es el nuevo obispo de Plasencia, con lo cual prácticamente, me parece que salvo Palencia, que tiene administrador apostólico, no hay ninguna diócesis más vacante ahora mismo.
Sí, no, ¿cuál? Palencia no.
Mallorca administrador,
pero me refiero
casi,
sí,
bueno, casi.
Ahí andamos, pero bueno, hay menos vacantes que en otras ocasiones. Bien, pues vamos a escuchar lo que decía, su primera impresión tras su nombramiento.
El primer sentimiento es una desproporción grande, ¿no? A la vez una gratitud al Papa por esta confianza, al Papa Francisco. Se entremezcla también un afecto a la diócesis, sin conocerla, a la que te envían a pastorear. Pues dices, pues estos son mi gente, ¿no? Como la parroquia de San Pedro Bautista lo ha sido hasta ahora.
Catalina. Sí. Bien, pues tenemos este nuevo obispo que no podrá participar, en la Asamblea Plenaria porque no ha sido ordenado ni ha tomado posesión. Quien sí podrá participar es el obispo que mañana sábado a las 11:30 va a ser ordenado y a tomar posesión de Osma Soria, en este caso, que es Abilio Martínez Barea. Van a participar más de una treintena de obispos. El domingo será su entrada en Soria, mañana en Burgo de Osma, y vamos a recordar también lo que nos decía.
Lo vivimos más que como, diríamos, una cosa exagerada, lo vivimos más bien como un servicio a la Iglesia, ¿eh? Como, más que como un privilegio, como un servicio, intentando hacer lo mejor posible pues para esta Iglesia de Osma Soria.
Bien, pues estos son los nuevos obispos, el que toma posesión mañana y el que ha sido nombrado.
No, lo que está claro es que la congregación de los obispos, después de un tiempo dejándonos ahí...
Se está poniendo al día.
Bueno, es que se ha puesto al día en muy poco tiempo y...
Eso es que trabajan.
Sí, eso pues, habitualmente se les llama la fábrica de los obispos, pues han horneado en un tiempo récord en los últimos...
Que el motor del cambio episcopal funciona.
Bien, pues el motor del cambio va a llegar el próximo lunes porque tenemos la Asamblea Plenaria de Elecciones, la Asamblea número 109, renovación de todos los cargos, excepto el de secretario general, de José María Gil Tamayo. Vamos a recordar y comentámoslo si tenéis algo al respecto. Yo voy a recordar que el cardenal Ricardo Blázquez puede seguir un trienio más, lleva un solo trienio. Cumple los 75 años dentro de un mes, en abril, pero bueno, puede ser reelegido, igual que ocurrió en 2011 con el cardenal Rocco, ser reelegido y continuar mientras el Papa no le acepte la renuncia, pues puede seguirá como titular de la diócesis de Valladolid y por lo tanto como presidente de la conferencia episcopal. El cardenal Osoro puede seguir también un trienio más. Quienes no podrán seguir, por ejemplo, es en el comité ejecutivo tres arzobispos que ya han cumplido dos trienios, que son Monseñor Asenjo en Sevilla, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, y el arzobispo castrense Juan del Río. Ahí habrá una renovación del comité ejecutivo necesario y bueno, obligatorio por los estatutos, que se cambiaron y que bueno, ya no permiten tres trienios como era antiguamente, y que ciertamente era 9 años eran mucho. Yo creo que tres son poco, efectivamente. Yo creo que la medida es buena, eso para empezar.
Sí, dos legislaturas está bien.
Sí, yo creo que sí. Sí, no, igual en política que en la Iglesia. Sí, yo creo que esa reforma fenomenal. Es muy positiva.
Me parece bien, porque además, oye, en la alternancia está la savia nueva también, y creo que sí, o sea...
No, 6 años es un buen tiempo para que cuaje un proyecto claro, que recordemos que es colegial, pero que no deja de tener la impronta del presidente, del secretario general y de quienes forman ese ejecutivo, ¿no? Claro, es decir, sí. Esos 3 años saben siempre a poco, pues eso, pues porque hablábamos ahora mismo del pontificado del Papa Francisco, y es ahora en el cuarto año cuando todo empieza a florecer, ¿no? Cuando empezamos a ver que esos brotes primaverales tienen ahí sabor, ¿no? Pues en este caso igual.
Aparte que el cardenal Blázquez, tu arzobispo, Javier, pues bueno, tiene un obispo auxiliar que le echa una buena mano ahí en Valladolid, con lo cual el cardenal Blázquez puede atender sus obligaciones en Roma, con lo cual...
Sí, perfectamente. Aquí no perfectamente, ¿no? Aquí estamos muy atentos. La verdad.
Además, menudo auxiliar ahora... tenéis, no es por nada.
Sí, menudo está realizando ahora tenéis. Nuestro obispo, vente a la diócesis de Valladolid cuando quieras ya. Cámbiate de
gracias.
Diócesis.
No, ¿por qué?
No, está bien, está bien.
Oye, yo me alegro por vosotros.
Bien.
Bueno, pero que lo queremos compartir contigo, si quieres.
Bueno, pero como es obispo de la iglesia, yo ya me aprovecho de eso.
Tendremos, por lo tanto...
Efectivamente.
Tendremos, por lo
no,
tanto...
Estamos muy satisfechos. Uh-huh. Estamos en Valladolid, ahora está realizando precisamente pues esa visita pastoral que no había podido realizar el cardenal y él la está empezando a realizar. Entonces, pues claro, ahora la verdad es que desde esta diócesis, esta nueva asamblea general de la Conferencia Episcopal, pues la vemos de otra manera, ¿no? Porque bueno, pues nunca, él ha dicho bien claro, ¿no?, el cardenal Ricardo Blázquez, que su prioridad siempre era la diócesis de Valladolid. Uh-huh. Y yo también he dicho en estos micrófonos que me llama mucho la atención cómo puede dar para todo lo que tiene que hacer. Mañana estará, me imagino, que en el Burgo de Osma.
Efectivamente,
sí. Entonces, pues tiene que hacer tantas y tantas cosas y en tantas cuestiones también pequeñas de la diócesis y siendo tan accesible. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Es una persona muy accesible que nos le encontramos en muchas ocasiones y que nos acompaña en muchas ocasiones en distintos actos de la diócesis de Valladolid.
Como decía, el martes, Javier, el martes será la elección del presidente, más o menos hacia las 11:30 de la mañana conoceremos el nombre. A continuación el vicepresidente, a continuación el comité ejecutivo y después el resto de comisiones episcopales, donde también hay una buena renovación de cargos, porque hay 6 presidentes que pueden continuar, que llevan un solo trienio, que serían apostolado seglar, enseñanza, liturgia, medios de comunicación, pastoral social, seminarios, pero hay 8 comisiones, es decir, más de la mitad, que tienen que elegir nuevo presidente porque llevan ya 2 trienios en la presidencia. Son los que presiden las comisiones del clero, de doctrina de la fe, de migraciones, que está don Ciriaco Benavente, de misiones, Braulio Rodríguez, de patrimonio, Jesús García Burillo, pastoral, relaciones interconfesionales y vida consagrada. Bien, pues ahí va a haber también una buena renovación de cargos y todo sea bienvenido para el bien de la Iglesia en España, en este caso.
Sí, yo creo que...
No, creo que eso es lo que deseamos, porque otra cosa...
Sí, pero bueno, los resultados los comentamos el próximo viernes, claro. Obviamente, pero sobre la mesa eso es lo que está.
No, es muy interesante, ¿no? Y en torno, pues claves, ¿no? Es verdad que siempre a quien le gusta hacer quinielas y demás en cuanto a unos nombramientos y otros, pero yo creo que es adentrar precisamente entrar en juegos políticos, ¿no? Y de una manera en la que no se entendería, ¿no?, jugar de esa manera en un ámbito colegial y sinodal, que es el que pide el Papa Francisco, ¿no? Es decir, que el Papa Francisco ha insistido mucho que la configuración de la Conferencia Episcopal tiene que ser plural, diversa, en el que tienen que estar presentes todas las voces y que deben mostrar pues una unidad y una comunión en torno a la figura de Pedro y sobre todo para acompañar a todos los creyentes, ¿no? Y creo que los retos que se le presentan a la Iglesia española, no en los próximos años, ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Desde el pacto educativo a la situación que se vive en muchas regiones y en muchas localidades con la nueva política, exige precisamente una actitud de diálogo que yo creo que sí que se tiene muy presente y con la que plantearon en la permanente de hace unas semanas y que va a estar, intuyo, muy presente también a la hora de mirar quiénes están al frente y quiénes están al servicio de todas estas comisiones.
Al servicio de las comisiones, al servicio de la sociedad y al servicio de cumplir su función como tal, como lo que está pidiendo el Papa, de que las conferencias episcopales realmente respondan al fin para el que fueron creadas, ¿no? Eso es lo importante. Bien, falta poco tiempo, pero tienes un minuto de gloria. María Teresa, no se me olvide, el día de la Mujer Trabajadora.
No, es que
día ha habido comunicados de todas las organizaciones, también de Manos Unidas, de Cáritas, denunciando situaciones en el mundo rural, en el tercer mundo, pidiendo políticas decididas y eficaces contra la exclusión social.
No, bueno, recordar algo que en los últimos tiempos, además, desde determinados sectores se nos pretende convencer de que la reivindicación de los derechos de la mujer como mujer, pues no, ya no son necesarios, ¿no? A mí me gustaría simplemente recordar que el 70% de las personas que viven en la indigencia en el mundo son mujeres y que el cuerpo de la mujer sigue siendo un objeto de libre disposición que se convierte muchas veces en un arma de guerra. Y eso es así, eso no es demagogia, ¿no? Y a esa realidad tiene que estar atenta y está atenta la Iglesia. Probablemente debería estarlo mucho más, probablemente nos queda mucho por hacer, por recuperar. Señalar, por ejemplo, que el otro día en el Vaticano se presentó ese organismo dentro del Pontificio Consejo para la Cultura que se llama Consulta Femenina. Yo invitaría o sugeriría a las mujeres que nos están escuchando, fundamentalmente a todos, pero a las mujeres que nos están escuchando, que lean un documento interesantísimo publicado por el Pontificio Consejo que se llama Culturas Femeninas entre la Igualdad y la Diferencia, que ciertamente somos diferentes, pero la diferencia no justifica las desigualdades y que hay que seguir luchando por ese tema, ¿no?
Que hay mucho por hacer.
Exactamente, que queda todavía mucho por hacer.
No, y que la Iglesia ha hecho mucho, ¿no? Y ha sido también ahí referente, ¿no? El 8 de marzo celebramos el Día de San Juan de Dios, también, que ha sido por los últimos, el Día del Padre Faustino Míguez, que fue luchador en favor de la dignidad de las niñas. Estamos ahí ese trabajo de la Madre Bonifacia, ¿no? Para que sea patrona de la mujer trabajadora, ya que con las siervas de San José ha hecho un trabajo enorme por
muchas
la
cosas
lucha
hechas.
De esos derechos.
Pero en ese tema vamos a encontrarnos con otras mujeres también, ¿eh?
Bien, pues hablaremos otro día porque hoy no nos queda tiempo, si os parece. Mañana van a repicar las campanas de Madrid en recuerdo de las víctimas del 11M, lo quiero recordar. Y el domingo, día 12 de marzo, se cumple el aniversario 1622 de una quíntuple canonización. San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila y San Isidro Labrador. Ahí es nada. Bien, pues ese es nuestro recuerdo para terminar hoy. Javier Burrieza, gracias, buenas noches, hasta un próximo día.
Buenas noches, que sigáis viviendo bien la cuaresma.
Igualmente. Y aquí gracias a María Teresa Conte y a José Beltrán.
A ti,
gracias, hasta otro día. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo viernes estaremos aquí en una nueva edición de La Linterna. Comentaremos, por supuesto, todo lo que dé de sí la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.